Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance. Enclaves de leyenda, con Álvaro Anula y Ana Colmenarejo.
Todavía recuerdo que hace unos años, allá por el 2018 si no recuerdo mal, junto a nuestro querido Miguel Zorita además, estuvimos en una exposición difícil de superar, en un enclave incomparable como es el Castillo de Simancas, uno de los archivos más grandes de toda Europa, pudimos contemplar en primera persona una serie de documentos, digamos, muy complicados de descifrar, y no porque estuvieran mal escritos o mal conservados, ¿no?, sino porque muchos usaban un lenguaje en clave. Por ejemplo, había cartas escritas literalmente con extraños símbolos, con números difíciles de entender, que quizá ocultaban mensajes que solo el receptor pues sabía entender. También había mapas hechos a mano de ciudades y en ellos se describían sus defensas y sus peligros. Eso por no hablar de la tinta invisible, que ya de por sí nos llamó mucho la atención, ¿no? Pero también, y por qué no decirlo, había referencias a personajes como el mismísimo Miguel de Cervantes, de los que quizá no conozcamos bien a lo que se dedicaban en su totalidad. Efectivamente, lo que el bueno de Miguel y un servidor pudimos visitar era una muestra de cómo funcionaba el espionaje y el mundo de la inteligencia durante el Siglo de Oro. Un mundo de espías que trabajaban en la sombra y que la propia monarquía hispánica tenía repartidos por medio mundo. Unos personajes, en muchos casos agentes dobles, cuyas informaciones podían ser tratadas en secreto y que tenían un valor de incuestionable valor. De ellas podían depender, por ejemplo, cómo atacar Argel o cómo defenderse de los propios otomanos. Pero la cosa no acaba aquí. Y no acaba aquí porque se puede decir que en el siglo XVI, en Europa ya existía una auténtica guerra de espías, una batalla sucia en muchos casos donde los datos y donde las averiguaciones sobre el enemigo eran mucho más que poder.
Es en la Edad Moderna cuando nace la figura del espía, tal y como la entendemos hoy en día. Cualquiera, ya fuera del mundo religioso, del militar o simplemente alguien movido por el dinero, podía ser útil para servir en cualquier servicio secreto, y en la sombra se dedicaban a la criptografía, a obtener información de potencias extranjeras, a conspiraciones o incluso a desenmascarar a traidores. Todo esto bien lo conocía Felipe II, un rey que desde un primer momento sabía el poder que tenía si conseguía cierta información confidencial. Tal es así que montó un verdadero sistema de inteligencia con una estructura muy bien organizada. En la cúspide, él y su secretario, después virreyes y embajadores, y por debajo, un intricado repliegue de espías por medio mundo. No faltaban agentes secretos en Venecia, Roma, en Londres, París o Estambul. Auténticos espías que hacían de las suyas no solo en los palacios, sino también a pie de calle. Y en el trabajo de estos, no faltaba el contraespionaje y la propaganda. A veces, la difusión de rumores y noticias falsas sobre alguien era más eficaz que cualquier batalla a campo abierto. Por tanto, los espías de Felipe II eran de los más eficaces que había en la época. Sin embargo, esto no quiere decir que fueran los únicos. De hecho, hubo un agente que trajo de calle al hombre más poderoso de su tiempo, un personaje que provocó verdaderos dolores de cabeza a la monarquía hispánica. Y para conocerlo, tenemos que viajar a Francia.
Pero antes de nada, ya que estamos viajando a Francia, qué mejor que hacerlo con nuestro mecenas, porque BP nos trae las mejores sorpresas para todos, ¿no es así, Ana?
Efectivamente, BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Porque atención, cuando vayan a repostar van a tener un ahorro de hasta 40 céntimos por litro. Sí, han escuchado bien, hasta 40 céntimos por litro, tanto en la península como en Baleares. Y si por lo que sea se encuentra en Canarias, no se preocupe porque en las Islas Afortunadas, BP le ofrece hasta 35 céntimos por litro. Así que como digo, grandes noticias para los conductores.
Eso y además que es una gran ayuda.
Y tanto que lo es, Álvaro. Pero la cosa no queda así, porque BP va más allá. Y va más allá con una de esas promociones que son totalmente increíbles. Regala 1000 repostajes al día de 40 euros a todos los que llenemos el depósito con 30 litros o más. Tal cual lo digo, 1000 repostajes al día de 40 euros con llenar el depósito a partir de 30 euros. ¿No crees que es una gran oportunidad?
Y tanto que lo es, estoy aquí tomando nota de todo. Y además, sé que muchos ya tienen instalada la aplicación gratuita de Mi BP en sus móviles y que ya están disfrutando de todos estos ahorros, o también la tarjeta Mi BP, así que sigan haciéndolo.
Eso es. Y los que no, pues que no esperen más. Solo tienen que correr a su móvil, instalar la aplicación de Mi BP, ya sea iPhone o Android, o solicitar su tarjeta en cualquiera de las estaciones de servicio de BP. Recuerden, un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Baleares y Península y 35 en Canarias. Y si tienen un poco de suerte, 1000 repostajes de 40 euros están ahí, esperando a que a alguien les toque. Todo con BP, el mecenas de Enclaves de Leyenda.
Y como estábamos diciendo, el país vecino no se quedaba atrás con esto del espionaje, porque al igual que Felipe II, en Francia tenemos a Enrique II y Enrique III, que también van a poner en funcionamiento toda una maquinaria de espías y agentes secretos, pero entre ellos hay uno que destaca sobre los demás, un hombre prodigioso a quien las matemáticas y el álgebra le deben mucho, pero sobre todo supo poner sus conocimientos al servicio de los reyes y de su patria. Tal es así que se convierte en un gran criptógrafo capaz de descifrar cualquier mensaje, y entre ellos, como no, los que tenían que ver con la red de inteligencia española, algo que al propio Felipe II le va a provocar más de un disgusto. Y para que se hagan una idea de sus facultades, los propios españoles, con el rey Prudente a la cabeza, decían que los espías franceses tenían atención artes diabólicas encabezadas por este individuo. Para la monarquía hispánica era el matemático brujo, para el país galo simplemente el gran François Viet.
François Viet, que quizá no es todo lo conocido que merece. Por tanto, ya está aquí con nosotros uno de los grandes ensayistas y divulgadores de la historia de nuestro país. Y si no, solo hay que leer su blog, Curhistoria, con más de una década deleitándonos con todo tipo de historias, a cual más curiosa, nunca mejor dicho. Eso y todos sus libros, el último titulado Historia de la criptografía, donde hace un recorrido por los mensajes cifrados y el espionaje desde la antigüedad hasta el siglo XX. Y cómo no, en su obra no puede faltar la figura de François Viet, el espía brujo para Felipe II.
Manuel Jesús Prieto, bienvenido a Enclaves de Leyenda. Todo un orgullo tenerte aquí con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Estoy encantado de estar aquí con vosotros.
Antes de abordar la figura de François Viet, Manuel, ¿quién era este francés? ¿Qué es lo más importante que hay que reseñar sobre su biografía? Porque, como ya hemos dicho, quizá aquí en nuestro país no es todo lo conocido como sí puede serlo en Francia, en el país vecino, ¿no?
François Viet fue un abogado y matemático francés, nacido en el año 1540 y fallecido en el año 1603, y quizás su mayor repercusión histórica sea que es uno de los precursores del álgebra. Fue el primero en representar los parámetros de una ecuación mediante letras, cambiando o al menos el que tuvo la relevancia suficiente como para cambiar esta notación de forma definitiva en el mundo de las matemáticas. Y también trabajó como consejero importante, como consejero privado de los reyes de Francia, Enrique III y especialmente Enrique IV. Y en lo que a nosotros nos interesa quizás esa conexión entre el mundo de la política y el mundo de las matemáticas, pues le llevó a trabajar como criptógrafo y como criptoanalista para los reyes de Francia, precisamente generando libros de códigos. Con toda seguridad generó algún libro de códigos para estos reyes, pero especialmente como criptoanalista, decodificando, rompiendo los mensajes cifrados que capturaba la corona francesa, entre ellos los de la corona española, y eso nos generó a nosotros, a los españoles, un montón de quebraderos de cabeza. Sin duda su forma de razonar, su pensamiento matemático, le llevaba a ser capaz de trabajar de manera sistemática contra los códigos. Y como decíamos, estando tan cerca del rey, tan cerca de esas labores, entre comillas, de espionaje y diplomacia, pues acabó siendo un criptógrafo, un criptoanalista, pues de mucho renombre.
Como comentas, Manuel, François Viet está íntimamente relacionado con la criptografía y la transmisión de mensajes secretos, pero en ese sentido, ¿cómo es el arte del espionaje en el siglo XVI? ¿Eran tan comunes los criptógrafos y criptoanalistas especializados o François se salía de lo común?
El uso de mensajes cifrados era muy común en esta época ya y en épocas anteriores también. Y también era muy común que se capturaran estos mensajes y se copiaban sin problema y pues al final acababan en manos del enemigo o de otro país, ¿no? A veces se copiaban porque usaban redes estándar de correo y caían en las manos inadecuadas. Y otras veces, pues sencillamente por traiciones, ¿no? Es decir, porque, entre comillas, la persona que llevaba el mensaje a caballo entre una corte y una embajada en otro país, por ejemplo, pues se dejaba tentar por dinero y dejaban que en el camino alguien abriera ese mensaje, lo copiara y se lo volviera a entregar. Por lo tanto, todo parecía correcto, pero al final ese mensaje codificado había acabado en, como decíamos, en las manos de otro país o incluso de un enemigo, ¿no? En esta época solían usarse libros de códigos, es decir, a cada letra del alfabeto pues se le sustituía por un código o por otra letra diferente, y ya se utilizaban los homófonos como elemento esencial para luchar contra el criptoanálisis. ¿Qué es lo que ocurre si cambiamos una letra por un símbolo sin hacer nada más? Pues que en castellano, por ejemplo, la A y la E son mucho más comunes que la X y la Q, por mencionar un par de ellas, y sencillamente contando las veces que aparece un símbolo en un mensaje, si el mensaje es suficientemente largo, pues por esa frecuencia de la letra o del símbolo, puedes discernir cuál es la letra que está ocultando, cuál es la letra en el texto en claro. Entonces, en esta época lo que se utilizaban ya eran los homófonos, donde, por ejemplo, la A era sustituida por 5 o 6.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.